Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Gracias por estar aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. 55 21 93 59 26, ese es el contacto de nuestro WhatsApp. 55 21 93 59 26, ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Zihuatanejo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Son considerados como una forma de agresión invisible, en la que una persona puede influir negativamente en otra a través de su energía mental o emocional. Estos ataques, que pueden ser tanto intencionados como involuntarios, se manifiestan a menudo en formas físicas y emocionales como dolores inexplicables, fatiga extrema o cambios repentinos en el estado de ánimo. Las víctimas de estos fenómenos suelen sentirse abrumadas, como si algo o alguien estuviera drenando su vitalidad. Hoy, ¿cómo identificar y protegerte de un ataque psíquico? Energías negativas.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Estás cordialmente invitado a participar y por esa razón te hemos compartido las vías de comunicación. Así que, para muestra, vamos a dar comienzo con los relatos.
Buenas noches.
Hola.
Quisiera contar una historia.
Bien, amigo.
Espero no alargarme tanto, porque son varias circunstancias que fueron sucediendo por una situación que ya les explicaré.
Ok.
Yo soy un practicante de esoterismo desde el 2010. He llevado a cabo infinidad de ejercicios rituales con diferente gama de espíritus.
Ok.
Y bueno, la historia que quiero platicar en esta ocasión se centra en una experiencia que tuve en el 2016.
Uh-huh.
Donde yo estaba empezando a trabajar con un espíritu, el cual voy a omitir su nombre.
Bien.
Y siempre, para cuando un practicante quiere trabajar con un espíritu nuevo, tiene que llevar un proceso lento para crear una conexión fuerte y después ir haciendo los ejercicios un poco más elaborados. Bueno, yo empezaba a hacer los primeros ejercicios para comenzar a crear este lazo con ese espíritu. Y llevaba unos 3 días creando este lazo, cuando un día me fui a dormir. Me dormí y soñé que estaba en mi recámara, todo normal. Pero en ese mismo sueño me volví a dormir y se creó como una segunda capa del sueño. Estaba soñando que soñaba, por así decirlo. Entonces en esa segunda capa vuelvo a estar en mi recámara, pero veo una luz muy fuerte que entra por mi ventana. Y curiosamente me asomo por la ventana y esa luz me jala, me absorbe. Y de pronto ya me encontraba acostado en una plancha, como si fuera una cama para cirugía, y no me podía mover y estaba todo oscuro. Pero podía ver ciertos detalles, no al 100%, sino como cuando estás acostado en la recámara a oscuras.
Sí.
Y si hay alguien, una persona, un familiar o algo, ves que hay alguien con una forma humana. Así yo estaba viendo que había dos seres humanoides enfrente de mí. Lo curioso es con que sí tenían un torso y unas piernas como de humanos, la cabeza era más grande, como la de unos grises. Uh-huh. En ese momento pensé, ellos son grises. Me quería mover, okay. No podía, estaba completamente inmovilizado. Y bueno, en esoterismo, pues cada practicante tiene ciertos espíritus protectores o espíritus guías. Y traté de llamarlos y no funcionó nada de las palabras de poder que utilicé en ese momento para quererlos llamar. Era como si mi energía estuviera sellada o contenida y no pudiera manifestar nada. El caso es que vi esos dos seres. Uno era como si fuera el principal y el segundo era como su asistente. Sí. Fue curioso porque el principal empezó a caminar hacia mi lado izquierdo, a la altura de mi cabeza, y empezó como que a revisarme la cabeza. Y el que estaba un poco más lejos, a la altura de mis pies, le estaba pasando como herramientas. Entonces es como en las cirugías reales, que hay un médico encargado de las cirugías y tiene asistentes que le están pasando herramientas, que están revisando otras cosas. Y bueno, yo noté esa situación similar y vi que estaba haciendo como una cirugía en mi cabeza del lado izquierdo. Yo no sentí ningún dolor en ningún momento. Simplemente, pues como no podía hacer nada, dejé que todo sucediera. Y de repente ya había despertado en esta primera capa del sueño, un sueño normal, y recordaba todo. Me fui a mirar en un espejo en el mismo sueño y vi que tenía mi lado izquierdo de la cabeza como rapado, como si me hubieran abierto de ese lado.
Sí.
Y hubieran hecho una cirugía, pero ya estaba cicatrizado. Simplemente estaba rapado, pero ya estaba cicatrizado de esa parte de la cabeza. Y en el sueño pues me queda muy extrañado. Y ya despertando en este plano, en, vamos a llamarle, la vida real, pues me vi en el espejo, estaba todo normal. Y me pareció muy extraña esa experiencia porque nunca me había sucedido con estos seres. Pasaron unas horas ese mismo día. Y en la mañana, como a las 11:30, empecé a sentir como unos choques eléctricos del lado izquierdo de mi cabeza.
Sí.
Como un dolor de cabeza con shocks eléctricos, pero no en toda la cabeza, nada más del lado izquierdo. Entonces me pareció muy extraño y lo empecé a asociar con esta experiencia. Después en la tarde se repitió este dolor. Y durante que pasaron los días y las semanas, de 2 a 3 veces al día, sentí esos dolores nada más del lado izquierdo de la cabeza. Me pareció muy extraño. Y se puede considerar una agresión porque estos seres pues simplemente prácticamente me secuestraron y hicieron esta cirugía y pues yo no tenía ningún conocimiento para qué, cuál era el fin, si me afectaba o no me afectaba en mi espiritualidad y demás, ¿no? Pasaron algunos meses, pero en esos meses tuve algunos otros sueños que tenían que ver directamente con estos seres bastante extraños. Cabe recalcar que existen grupos o logias en el mundo que están buscando abrir portales para que estos seres se manifiesten y que su vida espiritual está dedicada a trabajar con este tipo de entidades. En fin, en uno de los sueños que tuve cuando aún habían pasado algunos meses después de esta experiencia, era que en el cielo, era de noche, veía el cielo con todas las estrellas, pero veía una entidad muy grande en el cielo oscuro, que era como un gris, pero de la cadera para abajo era una serpiente. Entonces era, vamos a decirle, como mitad gris hasta la cadera, y después ya era una serpiente, pero gigantesca, que se veía en el cielo.
Ok, amigo, ahí vamos a detener tantito el audio y vámonos a la pausa, Gina.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga el internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y hoy también vamos a platicar sobre los ataques psíquicos.
Pareció muy extraño. Después de esa experiencia, tiempo después, unos meses después, en un sueño, me saqué esa herramienta que tenía en la cabeza y vi que era como un chip, pero no era un chip pequeño, era un chip grande. E inclusive cuando me lo estaba sacando en el sueño, se hacía como un hoyo en mi cabeza, un hoyo no muy grande, como unos 2-3 centímetros de diámetro. Me sacaba ese chip y no era un chip pequeño, estamos hablando de que pues, era una herramienta grande. Me lo sacaba, lo tiraba, lo destruía y llegaba otro de estos seres que se enojaba porque me había sacado ese chip. Pero realmente ahí finalizó el sueño. Me parece curioso que después de que me saqué eso de la cabeza, ya no tuve ningún sueño con ese tipo de seres. Ya no volvieron a buscarme, ya no hubo ninguna de estas situaciones de abducción o secuestro. Y fue nada más durante ese tiempo que tuve esa herramienta. Hay muchas teorías de lo que dicen bastantes practicantes de esoterismo. Unos dicen que son extraterrestres, otros dicen que no son extraterrestres, que son un tipo de espíritus, otros dicen que son egregores, otros dicen que son similares a los jinns de Medio Oriente, que los jinns son considerados como seres vivos que viven en un plano paralelo, pero que se manifiestan aquí a través de una proyección mental o una proyección astral, que su fuerza es tan grande que aunque sea un universo paralelo, pueden proyectar su energía en este plano y poder hacer cosas aquí en nuestro planeta. Pero es algo que aún se sigue discutiendo por lo mismo de que la naturaleza de estos seres pues es muy su forma de comportarse es muy ligada como se ve en el fenómeno ovni, que es la típica plancha que te meten un chip en la cabeza, la apariencia de los grises y todo eso. Por lo tanto, es bastante curioso. Inclusive, a pesar de que en algunos escritos de la antigüedad se describen ciertos objetos que podríamos pensar que son parecidos a ovnis, ciertamente, cuando se lanzaban las bombas atómicas en Japón y cuando Lester Crowley comenzó a contactar a este espíritu llamado Lam, pues fue cuando se empezó a tener mayores manifestaciones de este tipo de fenómenos, y fue cuando empezó a popularizarse en todo el mundo, y mucha gente comenzó a tener avistamientos de ovnis o a avistar seres extraños en los bosques o en lugares lejanos, y fue cuando todo esto fue creciendo en el mundo. Es bastante curioso y extraño, no es fácil de descifrar, cada quien tiene su teoría y lo que piensa al respecto, pero quería contar esta experiencia que, aunque fue a través de los sueños, pero los sueños no nomás son cosas que pasan en nuestra cabeza, son realidades espirituales que están presentes y que algo así afecta en el plano terrenal. Tengo otras experiencias que he vivido en todos estos años, de diferentes tipos de espíritus. Otras son más fuertes, inclusive son difíciles de platicar, porque a pesar de todo, de que estamos en un espacio donde la gente puede contar sus historias, compartir situaciones extrañas que ha vivido, pues cuando pasan situaciones son un poco más extremas, no son fáciles de explicar o de poder plantear de forma tan sencilla. Entonces, ya una vez que estructure bien cómo poderlo plantear y hablar de una forma que sea completamente entendible, lo voy a hacer y se los voy a compartir. Muchas gracias y hasta entonces.
Saludos. Claro, gracias, que sí, amigo. Vamos a seguir en contacto y gracias por esta participación. Hablando hoy de los ataques psíquicos, estos son la influencia negativa que una persona, conscientemente o no, ejerce sobre otra a través de su energía mental, emocional o espiritual. Estos ataques pueden manifestarse como sensaciones físicas, dolores de cabeza, esto de manera repentina, fatiga extrema, insomnio, malestar general, emociones inexplicables, ansiedad, tristeza o ira que de repente aparece, fenómenos inusuales, pesadillas recurrentes, sentir que alguien te observa o experimentar elementos paranormales en casa. ¿Cómo ocurren estos ataques? Ahorita lo platicamos.
Claro, enseguida lo platicaremos, pero mira, al respecto del caso que acabamos de escuchar de nuestro amigo que lo abdujeron, dice Gabriela Fernández Yáñez, hubiera sido interesante que se practicara unos rayos X durante esa experiencia. Realmente sí, hubiera sido interesante. Y algunos dirán, no, es que ¿cómo sabemos que están hechos de algún material que se va a ver en los rayos X, que se va a alcanzar a distinguir? Pues no lo sabemos. Precisamente he ahí la importancia de haberse realizado ese estudio, ¿verdad? O tal vez otros también.
Y ahora nos vamos hasta Puebla, donde ya se encuentra Kevin. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y tú?
Igual, muy bien.
Excelente,
un gusto saludarte y que quieras contar una experiencia.
Sí, bueno, es una historia que nos contaron hace un par de días.
Sí.
Donde aquí en mi pueblo, no sé si recuerdan que les había contado que aquí hay una cueva del diablo que supuestamente han hecho tratos aquí.
Sí, claro.
Pues, la semana siguiente, uno de mis tíos me contó que conocía a un señor que es de otro.
No. ¿Qué es de
y
qué?
Que ese señor también vino.
Es que se está cortando.
Es de otro.
No, hay que volverle a marcar.
Oye, Kevin, ¿sabes qué? Vamos a marcarte por otra línea porque se cortan las palabras y no vamos a poder entenderte bien. Dame unos segundos y te marcamos.
Así es. Mientras tanto, pues vamos a aprovechar para saludar a algunos de nuestros amigos. Por ejemplo, Oscar Román, buenas noches. Saludos con mucho cariño a todos los peludomaníacos desde Laredo, Texas. Bienvenido, Oscar. Gracias, brother. Maritza Valle Guevara también está con nosotros. Tú me avisas. Luis Rodríguez, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, peludos, maníacos. Vientos, hermano. Y también tenemos por aquí a Euglis Channel. Dice desde Phoenix, Arizona, la mano peluda internacional. Wow, bien, gracias por acompañarnos en esta emisión creada, dice Gina, desde México para el mundo. Y vaya que es verdad,
Y más allá.
Al infinito y más allá.
Estamos haciendo este enlace con Kevin hasta Puebla. Lo importante es que las llamadas se escuchen lo más claro posible para todos poder entender lo que nos están compartiendo, ¿no? Eso es lo interesante. Kevin, ¿estás ahí? ¿Kevin?
Bueno.
Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Sí.
¿Se lo puedes quitar, por favor?
Sí.
Porque, a ver, vamos a escucharte nuevamente. Ahora sí, somos todo oídos.
Bueno, hace un par de días, mi tío, yendo a un pueblo a comprar mercancía, así que encontró con un señor y ya le empezó a preguntar que de dónde era y que qué iba a hacer allá y así. Ajá.
Sí.
Y ya que dice que era de un pueblito que se llama tal, no lo voy a mencionar aquí, pero
okay.
Está entre Atlixco y Puebla. Y ya que dice el señor que es que aquí había una cueva, acá supuestamente es del diablo y venía a hacer tratos.
Sí.
Pero dice que es que el señor cuando vino que no era una cueva, supuestamente que cuando él vino era un establo donde había muchos caballos buenos.
O sea, él se metía, o al menos la gente veía que era como una cueva, pero en realidad era un establo.
Bueno, es que los de acá sí lo ven como una cueva, es un cerro donde está una cueva.
Sí.
Pero dice que el señor cuando vino se encontró un establo.
Oh.
Y luego y hasta eso el señor vino a eso de las 9 de la noche o a las 10 cuando llegó a ese lugar.
Sí.
Y dice que lo atendió un señor que es muy elegante, que estaba vestido con un de charro.
Era como el que dirigía ahí.
Sí.
Ok.
Y ya que le pregunta qué se le ofrecía. Y ya que le pregunta sí que que da cómo eran sus caballos, porque había muchos caballos supuestamente el señor.
Kevin, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos experiencias que nos sorprenden. Ahorita estamos platicando con Kevin desde Puebla, un lugar que era una cueva para todos, pero quien pudo entrar dice que era un establo con muchos caballos, pero ahí se encontró con un hombre elegante vestido de charro. Ya nos podemos ir imaginando quién era ese hombre. Seguimos contigo, Kevin.
Sí, y ya quería preguntar que da cómo eran sus caballos, y ya que responde, mano, no te va a alcanzar ni para uno. Estos caballos los venden en más de 15,000 pesos. Tú ni con lo que ganas en un año lo vas a poder pagar. Y ya que dice, pero tú dime qué quieres o que estás interesado. Y ya que responde, señor, no, pues yo quiero tener mucho ganado, vacas, unos buenos caballos.
Sí.
Y ya que dice el charro, que dice, cuando te vayas para tu perro, vete a las 2 de la mañana, vete al cerro Taritar, abajo de un cazaguate están amarrados dos toros.
Sí.
Y si caminas más para adelante, está amarrado un caballo muy hermoso, por cierto. Esos los vas a ir a traer y te los vas a llevar para tu casa.
Uh-huh.
Y con eso vas a empezar a construir todo tu ganado y así.
Sí.
Y dice que es que el señor, ya cuando se fue para su pueblo, que fue al cerro que le dijeron, y en efecto sí estaban los dos güeyes y un caballo.
Okay.
Y ya después dice que al día siguiente, que supuestamente regresó en el día.
Uh-huh.
Buscando según ese establo, y que es que no lo encontró, que nomás encontró el cerro con la cueva.
Ya no había nada.
Sí, y entonces supuestamente que es que pasaron los días y el señor soñó al charro, que le dice, tú acabas de hacer un trato conmigo.
Wow, qué mal.
Y el señor se quedó impresionado, no lo podía creer.
Uh-huh.
Que le dice, pero ¿por qué? Si yo pensé que era derecho, que me lo daba de buena fe.
Uh-huh.
Dice, no, amigo, en esta vida nada es fácil. Ahora tu arma ya es mía. Que supuestamente que en sus sueños le dijo así.
Sí.
Y que ya supuestamente que cuando volvió a venir, fue a buscar la cueva. Y sí lo encontró, y dice que es que cuando estaba en la cueva, que es que lo maldecía, que no era no era legal lo que él había hecho, porque él pensó que sí, que era de buena fe, pero no fue así.
No se imaginó en la que se estaba metiendo.
Sí, y eso no es todo. Bueno, de ese relato dice mi tío que ya no volvió a ver al señor.
Uh-huh.
Y hay otros dos igual, que también pasó algo igual con ese charro.
O sea, otras dos personas les pasó lo mismo.
Sí, una de esas personas es mi tía.
Oye, ¿y también en sueños se les apareció?
No, es que bueno, dice que es que una vez estando en su trabajo, como aquí se dedican a escardar, sembrar y así.
Uh-huh.
Que es que una vez que es que están trabajando allá, que se le apareció igual un charro.
Sí.
Y que le dice, tú mujer, estás que le dijo que lo que estaba ansiosa era de dinero porque su hijo se había enfermado.
Sí, claro, necesitaba.
Y le dijo, si quieres yo te puedo ayudar. Y le contestó mi tía, pero ¿cómo? ¿O qué tengo que hacer? Y que le dice, yo te voy a dar esta ollita con monedas de oro y tú las vas a ir a cambiar a un banco. Y ya yo después me voy a regresar contigo.
Sí.
Y ya dice que es que tomó esa ollita con monedas de oro y que la...
Antes de que otra cosa pasara, sí, tomó la olla con las monedas de oro, pero también, igual que en el caso anterior, pues estaban ya comprometiendo con el mal.
Sí. Y ya, como cometía, estaba ansiosa de que su hijo se curara, ahora de mi primo. Uh-huh. No lo duró ni un, ni un instante, no pensó y aceptó.
Sí.
Pero al poco tiempo le trajo consecuencias hasta el momento. A cada rato se enfermaba y entraba en agonía.
Uy. ¿Y luego?
Y así. Y ya, ahora mi tío dice que la llevaba con un señor de los que son chamanes, ¿ves? De los que se dedican a la santería.
Sí.
Y que dice que ella había hecho un trato con él mismo a cambio de una olla con monedas para que curaran a su hijo.
Uh-huh.
Pero le dijo que él ya sí, que él no podía hacer nada porque ella misma aceptó secuencia.
¿Y qué le ocurrió?
Ahorita de cuenta que de momentos está bien y de momentos se pone muy grave de salud y así.
¿Tu tía?
Sí.
¿Y su hijo ya está bien?
Sí, su hijo está bien. Eso pasó como hace 20 años. Así que su hijo tenía como unos 4 años de edad.
Sí.
Y también en su casa de mi tía... nosotros sí lo tomamos como que cuando hizo ese trato como que se llevó energías a su casa, porque también en su casa pasan muchas cosas
desde ese momento y hay manifestaciones.
Sí, sí, es más, una vez la fuimos a ver en la noche y estaba todo apagado. Entonces ahí estaba, estábamos tocando y no salía nadie. Y ya cuando nos íbamos se asomó alguien por el techado.
Uh-huh.
Y que le preguntamos que si no estaba ahora mi tía. Y no nos contestó, nomás movió su cabeza, que no. Y ya después a los pocos, sí, como al tercer día que volvemos a ir, ya que nos dice mi tía que sí, que ese día que fuimos no había nadie, que ella se había enfermado muy grave y que la internaron y que mi prima tampoco se quedó. Entonces no había nada, nadie en la casa de ellos.
Sí.
Y ya que le contamos que vimos como alguien se asomó de este techado y nos dijo que no había nadie.
Okay, o sea que tu tía tiene 20 años que ha estado en esta manifestación constante de situaciones que no entiende, pero que ella sabe que el origen fue el haber aceptado esa olla con monedas de oro.
Sí, se podría decir, porque dice que también lo soñó cuando aceptó y fue que soñó como que sí, que se devolvió.
Hay un ejemplo claro de que las cosas no pueden ser tan maravillosas cuando alguien te ofrece algo material que tú quisieras mucho, pero que no te pide en primera instancia nada a cambio, y después resultó algo tremendo, porque esto no ha terminado.
Exacto, sí.
¿Verdad? Oye, sí. Kevin, muchísimas gracias por haberte reportado y habernos platicado esta historia de tu familia.
Gracias, igualmente. Yo seguiré escuchando y para la próxima les voy a contar otro de esa misma cueva.
Por supuesto que sí, aquí te esperamos y aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos escuchan por la 1090 de AM allá en Puebla. Que estés muy bien, excelente noche.
Gracias, igualmente.
Bye. estos hasta tratos luego, con el maligno, que primero te presenta una cara positiva, claro, para engañarte, para sí, engatusarte, y después ahí está la consecuencia.
Sí, es correcto, Gina. Pues lo dicen que lo mejor, lo dulce, lo que puede gustarle al individuo llega al principio. Y después ya no te puedes ni zafar, ¿eh? Saludos a Juana que nos está acompañando. Bienvenida, amiga, gracias. Y profe dice: hace un tiempo tuvimos un alumno que ya no siguió en la escuela. Lo llevaron a una clínica en Guadalajara. Amanecía con moretones, aruñones, se le espantaba el sueño, siempre estaba de malas, se desesperaba porque escuchaba ataque, ok, y le hablaban, le buscaron atención médica, pero no tuvieron un diagnóstico que hiciera ver algo de bipolaridad u otro padecimiento. Al final optaron por otro tipo de atención, pero era evidente, su peso bajó. Y su insomnio era muy fuerte y decía que veía sombras y que algo en el baño lo estrujaba cuando estaba en la regadera, pero los papás no creían lo que él decía. Entonces, ¿qué podríamos sospechar que estaba sufriendo este joven? Pues sí, todo indica o todo podría parecer que se trataban de ataques psíquicos. Si le hicieron estudios, si le hicieron algunas exploraciones en el ámbito de la parapsicología, de la psicología, ¿verdad? Entonces, tal vez la psiquiatría, por ejemplo, y no encontraron nada, pues dicen que si huele a gato, tiene pelos como un gato, cuatro patas como un gato y hace miau, ¿qué puede ser? Efectivamente, un gato, ¿no?
Claro, también saludos a Sergio García y Alexa Sánchez que nos están escuchando desde Jalisco, y a Pao que nos dice: ¿qué creen? Que hoy estoy de cumpleaños escuchando relatos. Nuestros mejores deseos, bendiciones, pastel peludomaníaco y todo lo mejor para ti, Pao, que estás cerrando con broche de oro el día de tu cumple escuchando relatos aquí en La Mano Peluda.
No, wow, pues qué mejor forma de festejar un cumpleaños que siendo invitada a este programa, pero sí con una invitación especial de esas que solamente las cumpleañeras pueden conocer. Y si les parece bien, amigos, vamos a continuar. Tenemos más audios que ustedes nos han compartido y para eso estamos.
Hola, Nacho y Gina. Mi nombre es Fernando Galaviz Antonio. Soy de aquí de Tlalpan, en Colonia Hidalgo. Quería contarles una profecía antigua que está en algunos libros de profecías, sobre el gran monarca. Uh-huh. Dice lo siguiente: profecía del venerable Holzhauser. Bartolomé Holzhauser, sacerdote alemán, varón apostólico, fundador de diversos seminarios y restaurador de la vida espiritual en su patria, murió en Virgen, cerca de Maguncia, el 20 de mayo de 1658, en opinión de santidad. Es autor de un sabio comentario sobre el Apocalipsis de San Juan, que constituye otra verdadera profecía. Divide la historia de la Iglesia en siete periodos. Primero, desde los tiempos de Jesús hasta Nerón, del primero al 68. Segundo, desde Nerón hasta el emperador Constantino el Grande, del 68 al 337. Tercero, desde Constantino hasta Carlomagno, del 337 al 814. Cuarto, desde Carlomagno hasta la Reforma, del 814 al 1515. Quinto, desde la Reforma hasta los tiempos de un poderoso monarca y gran papa que abrirá la sexta época. Sexto, restauración de la gran monarquía y triunfo del catolicismo. Séptimo, dominio del anticristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el curso de la sexta edad, dice el venerable Holzhauser, los católicos serán oprimidos por los herejes y los malos cristianos. Habrá calamidades y guerras tremendas, los reinos serán convulsionados, los tronos destruidos, los principios socavados. Mediante conjuraciones se fundarán repúblicas, la iglesia y sus ministros serán despojados pero a la sexta edad de improviso tendrá un lugar por obra de mano de Dios, tan maravillosa mutación que nadie puede figurársela. Aparecerá un grande y santo pontífice y un poderoso monarca enviado de Dios que pondrá término al universal desorden. Sujetarán con todo su poder y mostrará el celo por la iglesia de Cristo. Todas las herejías serán sepultadas en el infierno de donde salieron. El imperio de los turcos será quebrantado y todas las naciones adorarán a Dios en la verdadera fe católica romana. Reinará entre los hombres el amor y concordia, la paz y la felicidad. El gran monarca tendrá casi todo el mundo como patrimonio suyo. Con la ayuda del Señor libertará a la tierra de tristezas, ruinas y males. Él hará que pueda celebrarse un concilio que será el mayor que haya habido, para poner término a tan grandes tribulaciones. Harán cumplir sus decretos y Dios bendecirá y pondrá todas las cosas en sus manos. Esa es la profecía. Se llama Profecía del Gran Monarca, por el venerable Holzhauser.
Órale,
eso,
amigo.
Es todo, gracias.
Hombre, gracias a ti, brother.
Que sigan adelante.
Muy amable.
Adiós.
Adiós. Siempre es interesante esto de las profecías. A algunos puede no gustarles, como Evangelina Briseño. Amiga, te invito a que nos platiques una historia. Este lugar, este espacio, es para ustedes. Aquí no es concurso de relatos. Aquí nos gusta escuchar relatos y lo que deseen compartir. Evangelina, ¿quieres que te marquemos? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 5521-935926 para escuchar las historias como te gustan.
Claro, y además esto que nos acaba de leer es una profecía de Parravicini que a él se le hizo interesante y la quiso compartir. Claro, lo agradecemos.
Exacto. Y por supuesto que vamos a continuar con sus audios, amigos. Veamos qué tenemos por aquí. A ver...
Saludos y también estamos esperando las respuestas a esta pregunta que también les propusimos hoy. ¿Crees que los ataques psíquicos pueden afectar nuestra salud mental, emocional y física? ¿O son simplemente manifestaciones de nuestra mente? ¿Tú qué opinas? Ya comentamos un poquito de lo que son los ataques psíquicos, pero ¿cómo ocurren? Hay de dos maneras. Una, de manera consciente, cuando una persona utiliza intencionadamente su energía para dañar a otra, ya sea mediante rituales, magia negra o concentrándose en pensamientos negativos hacia esa persona. Y también hay los inconscientes. En este caso, el emisor no es consciente de que está proyectando energía dañina y esto puede ocurrir debido a emociones intensas, ojo, como celos, odio y envidia, y de esta manera también estás mandando un ataque psíquico.
Exacto. A ver, escuchemos este audio.
Gina y Nacho, me llamo Efraín.
Hola.
Por ahí he estado leyendo un poco acerca de este número maldito, como lo mencionan.
Ok.
Resulta ser que, como ustedes bien dicen, el primer dueño, un mafioso ruso, una vez asignado el número, falleció en un tiroteo. Resulta ser que él tenía en este teléfono programada una llamada de uno de sus colegas con el cual iba a hacer unos negocios. Entonces, una vez que él falleció, pues se quedó, digamos, se cuenta que se quedó con el pendiente de recibir la llamada y poder obtener la información que necesitaba. Una vez que llega la hora de que le envíen la llamada, obviamente al estar ya muerto no pudo tomarla y fue un negocio grande que él perdió. Entonces se dice que desde entonces, por el carácter de mafioso, su alma había estado penando. Entonces el número, al pasar de mano en mano a otros usuarios, siempre había un momento en el que recibían esta llamada desde el número
okay
del colega que estuvo por llamarle.
Entiendo,
en esa ocasión, pero simplemente era una línea muerta que ya no existía o ya no contestaban, es decir, recibían la llamada pero se quedaba en silencio. Después de recibir la llamada y escucharla, empezaban a suceder los sucesos extraños que terminaban en la muerte del usuario. Entonces es por eso que las personas que ahora reciben la asignación del número, para no recibir la llamada, prefieren declinar la línea. Bueno, eso es parte de lo que tengo de información y quería compartirlos. Un abrazo y felicidades por el programa. Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos, experiencias y también los comentarios acerca de los temas que cada noche proponemos. Desde el punto de vista científico, no hay pruebas concluyentes que demuestren esta existencia de un ataque psíquico. Sin embargo, aquí cada noche hemos escuchado relatos que nos llevan a comprender y entender que esto puede ser posible, y es que aquí cada noche platicamos eso, que la ciencia o los escépticos dicen que no existe.
Hola, buenas noches, mi nombre es Jorge y un saludo a Nacho y a Gina, y me gustaría contarles un relato. Esto me sucedió, bueno, yo soy de aquí de la Ciudad de México, vivo aquí en Tlalpan, aquí por el kilómetro 30 hacia Cuernavaca, pero esto me sucedió en el kilómetro 21, no sé si conozcan, ahí por la zona de San Pedro Martín. Bueno, para no ser tan largo el mensaje, esto empieza así, ¿no? Era una noche cualquiera, ¿no? Creo que eran viernes, creo, yo en ese tiempo tenía como unos 15, no, yo tenía como 12 o 13 años. Yo era mucho de ir a visitar a mis abuelos, porque, bueno, a mi abuelo y a mi familia que vivía aquí en San Pedro. Yo vivía en Santo Domingo, Coyoacán, y okay. Siempre cada 8 días iba con mis abuelos, ¿no? Pasarme el fin de semana. Bueno, esa noche, yo tengo una tía que todavía vive, ¿no? Mi tía se llama Julia. Creo, bueno, no sé, bueno, se llama Julia y mi abuelo, pues, era su hermano y vivían juntos, ¿no? Eran cuartos pequeños, no eran cuatro, eran cuartos de, ¿qué te gusta? De 4x4, un poquito más grandes, ¿no? Y pues vivíamos ahí, bueno, yo ahí iba cada vez con mi abuelo. Y pues ahora sí, como pues éramos, bueno, como éramos, tenía mis tíos y todo eso, pues éramos como 4 o 5 tíos, 3 tíos. Y pues nos tocaba a veces dormir en el piso, ¿no? Y pues dormíamos viendo hacia afuera, ¿no? Hacia el patio, ¿no? Y en el patio, pues siempre, bueno, en el patio había una cisterna amplia para lavar trastes y siempre con agua, siempre llena. Bueno, esa noche, pues mi tía Julia estuvo ahí todo el día, ¿no? Yo la vi, pues todo, hasta la saludé y todo, ¿no? Y pues, son como las 11 o 12 ya cuando ya todos estaban durmiendo, mi tía vivía al lado de mi abuelo, ¿no? Bueno, de su hermano, pues, al lado, pues, pegada a las casas, ¿no? En los cuartos y mi abuelo pues sale eso de las 11, casi las 12 sale al baño, pues, agarra y sale porque pues ahí había la costumbre de que siempre mi abuelo iba al baño y el que quería ir con él iba, ¿no? Pero pues que el baño estaba afuera. Bueno, sale mi abuelo y ve a mi tía Julia, bien, la ve lavando trastes y le dice: "Oye, Julia, ¿qué haces aquí, León? ¿Qué haces ahí lavando? Ya es noche, ¿por qué estás lavando trastes?" Y mi tía Julia le dice: "No, pues estoy lavando trastes", dice, "porque ya para dejar limpio todo y acá, ¿no?" Se le hizo normal a mi abuelo, fue al baño y regresó. Pues todos los que estábamos acostados, porque te digo que dormíamos en el piso viendo hacia el patio. Y justamente donde nos quedábamos nosotros quedaba hacia la cisterna, ¿no? Bueno, la pileta era para donde lavaban los trastes, ¿no? Y estábamos ahí y todo, así que todos los vimos, los que estábamos acostados, que éramos como tres tíos y yo, pues, somos cuatro, ¿no? Los cuatro, pues, la vimos ahí lavando los trastes, ¿no? Pegada a la pared y al lado de la cisterna lavando trastes, ¿no? Y lo extraño de la historia es de que pues yo no sabía que algunas sombras o espíritus, no sé cómo se podría decir, pues, que hablan, ¿no? Porque sí le contestó a mi abuelo, ¿no? Y le contestó bien, normal, ¿no? Sin falla, ¿no? Bueno, mi abuelo entró y pues, en ese mismo cuarto donde vivía mi tía, pues estaban mi otro hermano de mi abuelo y le pregunta, dice: "Soy hermano", le dice, que y mi tío le dice, porque pues, estaba muy pegado a las casas y pues había comunicación, y le dice: "Hermano, ¿por qué tienes a Julia allá afuera lavando trastes?" Y le dice mi tío, le dice: "No, si Julia se fue a Topilejo, porque pues ahora sí que tengo otro tío que vive en Topilejo y ella pues era costumbre de ella ir a quedarse con él, con mi tío, ¿no?" Y le dice mi abuelo, bueno, le dice mi tío: "No, sí, Julia se fue a Topilejo, se fue a quedar con aquel." En ese momento la casa se puso realmente fría, nos dio un frío escalofriante a todos los que estábamos ahí. Sí. Mi abuelo se levantó, prendió la luz, se persinó y eso es algo, bueno, para mí, para mi edad, pues sí, fue algo súper extraño porque pues ya vemos, bueno, yo había tenido un poco de experiencias en apariciones y en eso, que se me parecían cosas o así, pero nunca había visto, bueno, escuchado que un fantasma que te saludara, ¿no? O que se presentara en el cuerpo físico de una persona, bueno, no físico, bueno, sí físico porque ahí estaba, ¿no? Pero que contestara y todo eso, ¿no? Y cada vez que a veces me preguntan por algo sobrenatural, pues siempre cuento esa historia, ¿no? Porque claro. Siempre se me hizo algo muy sorprendente, ¿no? Ver una persona que no está ahí, sí, pero que estaba lavando, platicó bien y todo eso, y al enterarnos que no estaba ahí, pues sí fue muy fuerte, ¿no? Porque sí, sí dio un escalofrío muy fuerte, ¿no? Y bueno, saludos y pues es la primera vez que mando un audio, es la primera vez que me comunico con ustedes y desde hace mucho quería contárselo, ¿no? Soy un peleodemaniático de hueso colorado. Eso, y
muy bien.
Y pues, saludos.
Gracias, mi querido amigo. No, pues te agradecemos, estuvo muy bueno tu relato. Y la verdad es de que no es fácil a veces hablar así al aire, inclusive mandar tu mensaje, y por eso valoramos muchísimo a los que sí se animan a hacerlo, y los alentamos a todos los demás, los que nos están escuchando, que también hagan pues esta participación, su colaboración aquí en el programa, y formen parte de la historia, en los anales de la mano peluda. ¿Cuántas historias no hemos ya coleccionado? Tan es así que hasta hemos formado una miedoteca, la colección de relatos.
Y vámonos con más experiencias que tú quieres comentar. Y tenemos aquí en la línea a Emanuel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Perfectamente, mi querido Emanuel. Recuérdame dónde te ubicas, ¿no?
¿Perdón?
Recuérdame dónde te ubicas.
En Reforma, Chiapas.
Exacto, cierto, mi querido amigo. Bienvenido una vez más. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Fíjense que hay algo que... buenas noches a todos los que nos escuchan.
Claro, bienvenido.
Hay algo que me llegó a pasar la otra vez.
Sí.
Les comento, lo que me llegó a pasar fue que he escuchado muchas veces que cuando pasa un ovni arriba de, pues, después de nuestra presencia, pues, o que de donde nosotros nos encontramos se encuentra una vibración.
¿Una víbora?
No, vibración.
Ah, vibración, entendí, una víbora. Dije, caray, ¿qué relación hay? Ah, perfecto, ¿y luego?
Una vibración.
Sí.
Y créanme que yo la otra vez, sí, como por ahí de las 3 de la mañana, por lo regular, a esa hora me levanto.
Uh-huh.
Escuché, pero sí tuve temor.
Sí.
De salir a asomarme.
Ajá. ¿Y cómo sabes que era un ovni?
No sé, desconozco. Pero sí, a lo último, lo que sí fue la vibración como tal. O sea, pues es que por aquí no pasan, pues, ni tractores, ni pasan camiones pesados, pues.
Ajá.
Okay. Entonces, a lo último, yo ubico algo así como que quizás pudo haber sido un ovni que pasó frente a mí.
Ok.
Bueno, arriba de mí, vaya.
Sí.
Y sí, la vibración, pues sí se sintió. No sé, ¿tú qué has sentido de los ovnis?
No, mi amigo, yo solamente he tenido, pues, el privilegio de verlos, ¿no? Lo que le llaman ahora, encuentros cercanos o primera fase, o yo antes decía del primer tipo, ¿verdad? Nunca he tenido la oportunidad de pues, tenerlos así cerca. Yo siempre de lejitos y solamente he visto luces y una vez sí vi un platillo, así literal, un platillo, como una especie de plato y... me quedé impresionado. Fuera de esa emoción que sentía entre que será verdad o será mentira, no recuerdo haber sentido alguna energía vibratoria o algo que pudiese manifestarse en el ambiente. Mi querido Manuel, dame un segundito, brother, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida. Unas para no haberlas cometido jamás y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias. Los ovnis también. Aquí tocamos el tema de ufología porque es un tema sin explicación lógica.
Así es. ¿Estás aquí, mi querido Emanuel?
Claro.
Bienvenido, hermano, nuevamente. Entonces decías que tú sentiste una gran energía ahí en tu casa o donde estabas y Hiciste tu análisis mental rapidísimo, ¿no? Aquí no pasan camiones, no pasa nada que pudiera hacer, generar este efecto. Entonces, necesariamente tendría que ser un ovni. ¿Es así?
Así es. De hecho, así lo llegué a pensar. Y créeme que yo no... Pues, yo soy incrédulo, pues.
Ajá, ok.
Pero sé que... Pues sé que me pueden llegar a afectar, pues. Siempre se me va la palabra, es como que soy ellos me pueden dañar a mí, uh-huh, o pueden ayudarme a mí.
O sea, el chiste es que... ¿Y que se comunican contigo? ¿Será contactismo, contactado?
No, soy vulnerable, se llama vulnerable.
Ah, vulnerable,
soy
okay.
Vulnerable.
Bien.
Vulnerable a lo que ellos pueden hacer con nosotros.
Uh-huh. Okay.
Hacia mi persona, hacia mi físico, pues.
Sí, sí.
Y a lo último, pues la vulnerabilidad, pues, que genera inseguridad. Uh-huh. Entonces, pues yo no sabía qué podía hacer hacia ese movimiento, pues.
Sí.
Es como cuando hay un temblor, ¿qué haces?
Sí.
Te sales de tu casa, que vienes, ¿hacia dónde sales o cómo sales?
A un área segura,
estés,
¿no?
Si estás.
Ajá.
Uh-huh. Pues mi área segura es la casa, pues. Okay. A pesar de que sé que no está temblando, pero sé que tengo que estar en un lugar seguro.
Bien, ok.
En mi cueva, pues.
Sí, claro, sí, te entiendo.
Entonces, pues a lo último, pues así fue, así me llegó a pasar. Y esto no tiene mucho, ha de tener como un mes.
Oh, mira, es reciente. Vaya, mi querido Emanuel, pues vamos a escuchar más historias, si te parece bien, nos quedamos con esto que nos comentas. Y si alguien ha tenido...
¿Puedo contar otra más?
A ver, adelante.
Bueno, tengo la otra. Bueno, ya no les quito mucho tiempo para que haya alguien más. Lo único que sí puedo hacer es como que dar una pauta a una... Pues a una frase.
Bueno, ¿sí?
La verdadera belleza es una actitud, uh-huh, la que cambia a los días grises, los gestos amargos, el semblante más descolorido,
sí,
el corazón más dolido.
Ok, mira, me suena a poema, ¿eh? Muy bien.
Sí, sí, es un poema. O sea, la verdadera belleza es una actitud, la que cambia los días grises, los gestos amargos, el semblante más descolorido, el corazón más dolido.
Excelente, mi querido amigo, muy bien dicho. Perfecto, pues. Ajá.
Les dejo ese dicho, y ya.
Eso.
Ya, para la otra, sí podría contar cuando leí ¿cómo es que se llama ese libro? El libro de los muertos.
¿Necronomicon?
Ándale, el Necronomicon.
Okay.
O te lo cuento rápido.
A ver, bueno, de una vez. Venga.
Bueno, el Necronomicon.
Sí.
Cuando lo comencé a leer, voy a hablar un poquito más rápido. Cuando comencé a leer el Necronomicon, haz de cuenta que ya vine y comencé a leer que era de un árabe loco.
Sí.
Donde era el árabe loco, vino y comenzó a caminar sobre dos ciudades.
Ajá. Uh-huh.
Él vivía en una ciudad, tenía que caminar hacia otra ciudad, pero el detalle es que a él le llevaba prácticamente pues el día hacer eso.
Sí.
Cuando él se quedó del otro lado, ya quería volver a regresar, pero le cayó la noche.
Ajá.
Pero cuando él estaba yendo para hacia la ciudad, ¿cómo te diré? Él vino y vio una piedra que tenía tres símbolos, una piedra demasiado pesada y que era piramidal, que tenía tres partes.
Ajá.
Entonces, donde él venía, él se fue. Resulta que, pues, él la intentó levantar, no pudo. Se fue a levantar las cosas, se fue a comprar sus cosas, creo que era comerciante.
Ajá. Sí.
Y donde se fue a levantar sus cosas, haz de cuenta que le cayó la noche.
Sí.
A mitad de su camino.
Ajá.
Ya cuando él estaba regresando, él vino y cuando estaba pasando, le cayó la noche, casualmente de donde estaba la piedra.
Sí.
Vino y dice que él veía a tres monjes, uno de cada lado de la pirámide, uh-huh. Y que venía y veía que salían tres serpientes, que las serpientes eran interminables.
Sí.
Y que eran grandes, 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 grandes. O sea, y venían interminables. Y donde él venía, él se espantó. Donde él se espantó, él viene y dice que como que hizo un gesto. Él vino y comenzó a... Como que hizo el gesto y las personas, pues las de las túnicas, se dieron cuenta, lo voltearon a ver y lo comenzaron a perseguir. Bueno, pues ya él comenzó a correr, a correr, a correr, a correr.
Uh-huh.
Pero resulta que cuando él viene y dice que ya no lo estaban persiguiendo, pues le ganó la curiosidad. Él comenzaba a regresar, y dice que en su momento él vio las túnicas.
Wow.
Vio las túnicas tiradas tal cual.
Uh-huh.
Las túnicas tiradas.
Sí.
Y ahora sí que él lo describe como si hubiera sido mercurio. Como que algo plateado, o sea, algo plateado tirado así, es una túnica tirada en la, es un trapo,
uh-huh.
Tirado y haz de cuenta que donde lo vio tirado, ya vino y como que lo quiso agarrar, pero donde agarró como mercurio, como que agarró algo plateado, pues.
Sí.
Y donde agarró eso algo plateado, ya uh-huh. Dice que se volvió a regresar hacia allá. Y ya, y haz de cuenta que las tres túnicas, pues así se quedaron.
Uh-huh.
A lo último, lo que relata él es que esa piedra como que tenía un poder y había monjes en los cuales, pues ellos podían hacer.
Okay.
Pero ojo, aquí te va mi experiencia.
Uh-huh.
Yo te estoy contando lo del libro.
Sí.
Mi experiencia es que viene y que ellos venían y yo me acuerdo que yo lo decía y como lo decía el maestro Juan Ramón.
Sí.
Él lo decía, tú no digas las palabras, porque cuando tú dices las palabras las decretas.
Uh-huh.
Siempre piensa, jamás, o léelas, pero no las digas. Cuando las dices se decreta. Yo vine y mencioné y gracias a no sé... No me acuerdo el nombre, ni me quiero acordar.
Muy bien.
Lo dije y fíjate que se fue la luz.
Órale.
Se fue la luz, o sea, mencioné ese nombre y se fue la luz. Ya se estaba manifestando, pues ese ser.
Uh-huh.
Entonces, a lo último, pues sí, uh-huh. Pues yo... Créeme, yo a lo último sí leo libros sobre el monje que vendió su Ferrari y aquí ya sí. Se los he dicho. Y pues no se recomienda. Bueno, yo no recomiendo que lean ese tipo de...
Sí, amigo. Bueno, pues...
Último,
ajá. Dime.
Pues yo me quedo con esa experiencia y la mera verdad, gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Se les agradece, espero que cumplamos más años que los de Chabelo.
Órale, estaría genial.
Sí, de hecho me falta darle sus likes. Ya se los voy a dar, ya me voy a meter y se los doy.
Bueno, mi amigo, pues te lo vamos a agradecer bastante. Y aquí estamos ya pendientes para cualquier otra aportación tuya. ¿Sí, mi querido amigo?
Gracias, les agradezco. Gracias, Dina. Gracias, Nacho. Gracias por vivir.
Igual.
Gracias por su compromiso.
Gracias.
Por estar con nosotros.
No, es para nosotros.
Yo duermo con ustedes.
Placer. Muy amable, amigo. Pues es un placer estar aquí compartiendo con todos. Que tengas bonita noche.
Gracias. Dios nos bendice.
Igualmente, mi querido amigo. Pues ahí estuvo Emanuel con estas reflexiones que nos deja para... Pues que lo vayamos masticando poco a poco, ¿eh? ¿Tú qué piensas al respecto?
El concepto de los ataques psíquicos no es nuevo, ¿eh? A lo largo de la historia, diferentes culturas han hablado de forma de agresión espiritual. Ponemos de ejemplo el mal de ojo, un ejemplo de cómo la envidia o los celos se pueden canalizar como energía dañina hacia otra persona. La brujería y los rituales de magia, y si nos vamos a las culturas asiáticas, se cree que el desequilibrio del chi, energía vital, puede abrir la puerta a energías externas perjudiciales. Así es que en todo el mundo se maneja este concepto, quizá con diferente nombre.
Eso es, bueno, pues vamos a la pausa, Gina.
El miedo fue 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Compartimos relatos, experiencias, comentarios y vámonos con uno más. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriel, de aquí de Xalapa, Veracruz.
Ah, ¿me repites el nombre?
Gabriel.
Gabriel, Veracruz se hace presente con Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándolos.
Nos parece excelente que además quieras participar. ¿De qué se trata tu vivencia?
Más bien, mi hija es la que quiere participar, ya una vez ya los llamó, contándoles una historia y les quiere contar otro suceso que le pasó.
Ok, ¿cómo se llama?
Abril.
Abril, ok, le vamos a dar la bienvenida a Abril. ¿Ya está aquí? ¿Abril?
Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, pequeñita, ¿cuántos años tienes?
Tengo 9 años.
Muy bien, ¿y ya te ha pasado algo extraño?
Esta historia fue cuando mi hermana y yo, mi hermana creo que tenía...
¿Cuánto?
No, 3 años y yo... Como 6. Sí. Éramos chiquitas las dos y teníamos una, ¿cómo se dice? Una pelota que era morada, ¿no? Entonces estábamos viendo para agarrar un juguete y que de un momento a otro nos avientan algo. Y cuando vemos es la pelota morada, pero nos las avientaron por atrás y estaba arriba de nosotras porque había una estantería chiquita.
No, y no había quien se las pudiera haber aventado, ¿no?
Ajá, estábamos solitos en el cuarto y fue cuando nos las avientaron y ya nos espantamos y vimos, o sea, ¿cómo fue? Porque la ventana estaba cerrada. Y además estaba lejos de la ventana y no pudo haber nadie quien la aventara o algo.
Uh-huh. ¿Y le dijiste a tu papá o a tu mamá?
A mi mamá, es que estaba cocinando y pues fui corriendo de mamá. Y ya.
¿Y qué te dijo ella?
No, pues está nada más se preguntó por qué y fuimos a ver, pero no, o sea, no hubo nadie que la avientara.
Oh, oye, es algo extraño, pero ¿no te dio miedo?
No mucho, me sorprendió.
Más que nada te sorprendió. Extrañas situaciones que, pues no hay explicación, pero qué bueno que tú guardaste la serenidad y sobre todo que le comentaste a tu mamá.
Sí.
¿Verdad? Abril, qué bueno sí. Que estás aquí con tu papá, en familia, y tu hermanita, ya la escuché también, escuchando el programa.
Sí.
Te mandamos un abrazo, que estés muy bien.
Sí, muchas gracias, y esto es el final.
Gracias, saluditos. Mira, Abril, 9 añitos y...
Hasta luego.
Hasta luego.
Luego, amiguita.
Pudo contar perfectamente su relato. Bonita noche también para ti, Abril. Saludos.
Así es. Bueno, pues mi querida Abril, hace lo propio de
una. Hola, pequeña. Buenas noches, amigos. Nina, Nacho.
Hola.
Quiero que sepan que no hablo yo para poder concursar en esto, pero que creen que todas las noches los escucho y muchas veces lo grabo todos los relatos que ustedes reciben, pero quisiera ver si la manera de poder que me orientaran cómo podría yo buscar las oraciones de cada mes para poderlas grabar. No, ya lo intenté de mil maneras, pero no encuentro la manera, no encuentro cómo, con qué nombre buscarlas. Por favor, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones.
Bendiciones, te vamos a pasar la liga para que de esta manera puedas encontrar, ¿no?, la oración de cada mes.
Así es, claro que sí, y con mucho gusto, amigo, gracias por tomarte la molestia en comunicarte con nosotros y vamos a seguir escuchando relatos, a ver, Dina.
Sí, también, Nacho, aquí le hacen una pregunta a Emanuel, dice, ¿qué sonido hizo el ovni? Ya que a mi esposa le pasó algo similar, hubiera imitado ese sonido porque fue como de ondas o zumbido que la paralizó a su esposa, vivió algo muy muy similar.
Ok, bueno, pues ahí queda, ¿no? Si nos está escuchando Emanuel, a ver si se puede reportar, claro que sí.
Vamos con más experiencias.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a la señorita Gina Vilés y al máster de maestros para la locución, el señor Nacho Muñoz.
Hombre, amigo.
Y a toda mi familia peludomaníaca. Okay. Tengo unas respuestas ahí, una respuesta personal, ¿no?, a la pregunta. Bueno, los ataques psíquicos. Los ataques psíquicos que recibimos, pues hay que saber. Ahora sí que aquí es donde hay que entrenar un poquito más la percepción, la cognición y todo, para poder de pronto ver las señales que nos muestren que ya estamos recibiendo canalización de bajo astral de alguna persona. Y si pues sabemos que esta persona lo hace consciente y con intención, pues, y es porque de alguna forma estuviéramos enemistados o fuera un contrincante en este aspecto, o fuera su forma de llevar la batalla, no sé, pues ya está en el corazón de uno y en el criterio de uno saber si contraatacar o solo defenderse. Lo interesante es lo siguiente.
Sí.
El ataque que es de aquí hacia allá, que como decía la señora Gina Vilés, que uno es el emisor. Hay que tener en cuenta, en mi opinión, y para darle sentido, así como para ejemplificarlo, le diría a las personas que la energía negativa es como la radiación. O sea, digamos que tu trabajo es mover, no sé, tinacos con sustancias y químicos radiactivos y todo. Pues al final de cuentas, recuerda que esas personas traen un traje especial que los protege, que trae hasta su propio oxígeno y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque si tristemente su trabajo es ese, pero están conscientes de que la radiación no va a ir solo a afectar a donde la vayan a usar, sino que su sola existencia, sola presencia está afectando. Es extraño porque dijeras, pero la energía negativa o positiva igual no es física, ¿no?, como una radiación líquida, pero sí es física. Bueno, más bien la radiación no es física. Bueno, eso no es lo importante. El chiste es que recordémonos que si de pronto mi esposa me engañó, por ejemplo, y empiezo a sentir y rencor o odio o celos o algún sentimiento de estos de bajo astral, envidia, coraje, tristeza, aparte de que tomemos en cuenta de que si lo envío y lo proyecto hacia donde está ella, por ahí andan mis hijos, ¿no? Entonces, y segunda es que recordemos también que todo lo que le hacemos a otra persona no lo hacemos a nosotros mismos, se lo hace uno mismo, porque todos somos pequeños fragmentos de un solo ser, es mi opinión. Entonces, si ya lo tomamos y lo vemos como comparándolo con la fuerza que la radiación tiene, simplemente el pensamiento, así de fuerte lo veo lo expongo. Ojalá concuerden muchas personas conmigo. Es al final de cuentas, si yo genero o encuentro un yacimiento de radiación y quiero sacarle algún provecho, me pongo en riesgo. Entonces, si yo envío negatividad y energía debajo astral a cualquier lugar, en cualquier sentido, al final de cuentas me hago daño a mí mismo. Es por eso que dicen uno que uno no debe de odiar a nadie, ni saber perdonar es la cura. Yo siempre les he dicho a las personas con las que hablo que las emociones, la estabilidad emocional es la fuente de la salud, de la juventud eterna, también les digo, ¿verdad? Pero pues obviamente que anatómicamente no sería muy probable. Pero sí, la estabilidad emocional lo es todo. A veces estamos en un círculo o en una rutina y no sabemos soltar. Entonces le recomiendo a la gente que sepamos soltar, nunca pegarnos a lugares, a personas, a trabajos, a círculos sociales. Recordar que nada vale la salud de uno, por eso la oración dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No dice, danos hoy nuestro pan de cada quincena, o en noviembre, danos nuestro aguinaldo de pan y nada. O sea, okay, hay gente que no entiende, no relaciona. Y bueno, ya creo que ya me filosofé demasiado, bastante. Y es que luego combino palabras. Como por ejemplo, si un día me habláramos y me pidieran algo, yo dijera con gusto, significaría con mucho gusto. Con gusto, mucho. El miedofón, 55-21-92-59-26.
Órale, muchas gracias, mi hermano. Siempre rubrica con el miedofón, ¿eh? Vientos.
Sí, se lo sabe de memoria. Mira, aquí también nos mandan una sabiduría en las redes, desde Chihuahua, me parece, por el número. Dice, muchos cuando toman café no pueden dormir. A mí me pasa al revés. Yo cuando estoy dormido no puedo tomar café. Ok, gracias por tu sabiduría en las redes.
Bien, no, pues sí.
Hoy se dice que hay algunas maneras de protegernos contra estos ataques psíquicos. Uno, establecer límites energéticos. ¿Cómo? Imagina una barrera, pero que sea una barrera de luz blanca alrededor de ti. Toda tu silueta está protegida por esta barrera de luz. Y de esta manera vas a impedir esas energías negativas que lleguen. Limpieza con sonidos, puede ser campanas, cuencos tibetanos, música específica para elevar la vibración de tu entorno y de esta manera alejar energías densas. También ayuda muchísimo esa conexión con la naturaleza. Caminar descalzo en el pasto, tocar árboles o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Dicen que puede ayudar muchísimo a equilibrar la energía. Y también identifica esas fuentes negativas. Si alguien en tu vida proyecta emociones negativas hacia ti, considera entonces establecer distancia o límites claros. Cuando hay una persona que no aporta, que no suma, al contrario, nos resta o nos perjudica, sabemos quién es, entonces no le decimos nada. Pero sí tratar de mantener distancia, alejarla de nuestro círculo, de nuestra vida, para que no nos influya negativamente.
Sí, claro, Gina, así debe ser, ¿eh? Y vamos a continuar entre relato y relato, pues, más relatos, por supuesto.
Me pasó que era yo estudiante de la universidad. Rentaba yo un departamento junto con otra amiga en una colonia cercana a la Universidad Autónoma en Baja California, en Campus Tijuana, y me subí yo saliendo de trabajo a las 8 de la noche, en Zona Río, al camión, y ya en el camión yo sentía que alguien me venía mirando, y de repente volteé y vi que dos tipos venían como secreteándose y señalándome a mí. Entonces, pues yo dije, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cuando venía mi parada, pues me paré, hice la señal y dije, pues esquina bajan. Los tipos se paran detrás de mí y piden también bajarse. Entonces, pues ya, yo me bajo y ellos se bajan detrás de mí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando se paran veo que traen un serrucho en la mano. Y pues dije, no me voy a espantar, pero bueno, fue coincidencia que se bajaran detrás de mí. Me bajo y se bajan ellos, y de repente empiezo a apresurar el paso, y apresuran el paso ellos. Comienzo a correr y comienzan a correr ellos detrás de mí, o sea, y yo donde, el lugar donde yo me bajaba estaba a una cuadra de donde yo tenía mi, pues el departamento que rentaba. Entonces me bajé y me acuerdo que empecé a correr y ellos corrían detrás de mí, y hubo un punto en que me tuve que quitar las zapatillas, pues, porque yo estaba de recepcionista en un hospital en zona Río, o sea, yo iba vestida pues formalmente, ¿no? Con zapatillas, no podía andar pues ni en tenis ni en chanclas. Entonces me quito las zapatillas y empiezo a correr y ellos corren detrás de mí, y hubo un punto en que me empiezan a gritar, no, güerita, no, no te vayas, espérate, te queremos preguntar algo. Y yo, no, hombre, pues patitas, ¿para qué soy? Y empecé a correr. Dije, no, no me voy a esperar a ver qué me quieren preguntar estos locos. Y que comienzan a correr detrás de mí. Y lo feo fue que había gente allá afuera en la calle, pues que tenía sus casas. Y yo gritaba, ayúdenme, ayúdenme, me vienen correteando. Y la gente, en lugar de ayudarme, yo no sé si por la situación de inseguridad que se vivía en aquel momento o qué, pero se metía a su casa y no me ayudaba. Entonces para mí fue bien desesperante. Porque yo sentía, se me hacía eterno de aquí en lo que yo llegaba, y luego yo venía pensando, bueno, voy a llegar y me voy a meter a los departamentos, ¿y qué onda? ¿Me van a seguir o qué? Los departamentos donde yo vivía, tenían una escalera con reja fuera al principio de las escaleras, entonces yo iba ya sacando la llave. Cuando yo llegué, metí la llave rápido, abrí y cerré detrás de mí. Y me subí las escaleras. Yo me acuerdo que yo vivía en el último piso, ahora sí que en el penthouse, ¿no? Entonces, yo subí corriendo ya descalza, y el instinto me dijo, espérate que lleguen los tipos, a ver si llegan, ¿no? Me esperé como en el cuarto piso, porque eran 5 pisos, antes de entrar al mío, y me quedé escuchando así con el corazón latiendo todo lo que da. Y de repente escucho que llegan y dicen, ¿dónde estás? Se metió aquí, yo la vi que se metió aquí. Sí, aquí está. Espérate, fíjate en qué departamento se mete para saber. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, no manches, o sea, yo no voy a prender las luces de mi departamento para que sepan dónde vivo. Y bueno, entonces pues yo me quedé en las escaleras, ¿no? Esperando a ver qué más decían. O sea, yo no subí a mi departamento luego, yo me quedé, no sé, por instinto escuchando. Y de repente decían, fíjate en qué departamento es para poder empezar a vigilarla. Ay, dije yo, están locos. Y en eso escucho el motor del pickup de mi vecino del cuarto piso. Y entonces de repente lo escucho entrar, y pues afortunadamente mi vecino, porque dije, ay Dios, capaz que los deja entrar. Entonces me subí, como que quise empezar a abrir mi piso. Y entonces afortunadamente mi vecino nada más dijo, buenas noches, con permiso. Entró, se metió y cerró, no les abrió la puerta ni nada, bendito Dios. Pero yo entonces empecé a escuchar a mi vecino subir las escaleras y dije, ay, no se le vaya a salir un buenas noches, vecina. Entonces agarré y subí, me metí rápidamente en mi departamento y ya cerré la puerta. Pero yo dije, yo no prendo la luz porque ahorita se van a fijar en qué piso vivo y me van a empezar a vigilar. Entonces esa noche yo estaba entre asustada y con un sentimiento tan tremendo que estaba yo llorando. Me metí a bañar en la oscuridad. Salí, me vestí, y luego esa noche empezó a llover. Era un tifón el que cayó en Tijuana. Y yo con mi sentimiento y mi inseguridad afuera, lloré y lloré. Y de repente, a mitad de la tormenta, o sea, como a las 12 de la noche, yo no sabía si estos tipos se habían ido o seguían ahí. Pues quizás seguramente ya se habían ido, ¿no? Pero pues yo seguía espantada. Entonces yo de repente a mitad de la noche, con un trueno, vi que se iluminó la sala, y en la sala estaba mi abuelo. Mi abuelo estaba tal como lo vi la última vez que lo vi, o sea, así, fuerte, musculoso. Pues mi abuelo era luchador.
Órale.
En paz descanse, mi abuelo fue luchador. Entonces, así como yo la última vez que lo vi de niña, bien joven, bien fuerte. Y me decía, hija, no prendas la luz, te están vigilando. Duérmete, yo aquí te voy a cuidar, que nada te pase ni nadie te moleste. Uy, me acuerdo que después de eso, ¡pum!, sonó otro trueno y yo quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, pues igual me desperté súper triste, ¿no? Porque yo ya dije, no, pues si ya me tienen vigilada, yo ya tomé una decisión, pues me voy a regresar a la ciudad donde vivo, que no era la ciudad donde estaba estudiando, en Tijuana.
Entonces, pues ya, afortunadamente, al siguiente día agarré, hice maletas, porque el departamento que yo rentaba era amueblado, entonces yo lo único que tenía del departamento eran mis muebles, digo, mi ropa. Y entonces, pues hice mis maletas, agarré toda mi ropa y me fui yo como si no fuera a regresar, ¿no? Ya, afortunadamente, cuando regresé, hablé con mis papás, pues otra situación fue la que sucedió. Mis papás me apoyaron totalmente y sí decidí regresar otra vez a seguir estudiando. No me ausenté, pero ahora sí que lo que me ayudó a pasar esa noche fue la visión de mi abuelo. De mi abuelo, que en paz descanse, que ya tenía casi 20 años fallecido. Entonces yo no sé, hasta la fecha, pues a lo mejor a veces pienso, bueno, es lo que uno quiere ver, es lo que uno siente, y la fe quizás se manifiesta en formas de personas que uno confía y que uno les tiene mucho cariño, ¿no? Pero pues sin embargo, esa visión de ver a una persona tan querida para mí diciéndome, cuídate, yo aquí te vigilo, o sea, fue lo que finalmente yo creo que me ayudó a que no me diera un paro cardíaco. Entonces, pues esa es otra de las situaciones que me ha sucedido y que pues realmente pues no tiene mucha explicación lógica, ¿no?
Exacto. Bueno, pues mira, qué interesante historia, qué relato, porque imagínate cómo se le apareció el abuelo. Y le inspiró confianza, ¿no? Estaba ya muy alterada y gracias a que tuvo esa presencia, aunque sí paranormal, ella sintió como confianza de pues continuar su vida.
Pero además lo vio en su mejor época, ¿no? Fuerte, sano, fuerte, sí. Como ella lo recordaba.
Claro que sí, buenas historias, ¿eh? Claro que sí. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, compartiendo relatos y experiencias que tanto a ustedes como a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenos relatos, buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.